Bien, amigos, estamos acá en una nueva emisión de Tiempo Global, la última o la penúltima, ¿no? Tenemos una especial más, ¿no? Pero esta es una emisión de fin de año y vamos a hacer un balance del 2015 de lo que pasó en nuestro país, tratando de entrar por diversos ámbitos, ¿no? El económico, el político, el social, quizás el ambiental también y el educativo especialmente, ¿no? Y para eso estamos ya con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenido, Ricardo, a Tiempo Global. Ya has estado otra vez acá.
Gracias, Ramiro, por la invitación.
Y la segunda parte vamos a hacer lo mismo, pero a nivel internacional y hablando un poco también de política exterior. Ricardo, termina el 2015, víspera electoral, ¿no? Ya hay fecha, 10 de abril.
10 de abril.
Y ahí, como decía Alberto Vergara la semana pasada acá, para él son las elecciones y la tristeza. Hay una sensación un poco descorazonada. Por supuesto, entre los partidarios de quienes van adelante en el proceso electoral, o las preferencias electorales, tal vez no sea así, ¿no? Pero sí hay una sensación todavía, creo yo, dominante, y lo mismo de siempre, y de pronto peor, ¿no? ¿Exagero o es así el panorama?
Yo soy menos poético que Alberto, y yo diría que son más bien las elecciones de la precariedad, más que de la tristeza. Creo que estamos en un punto en el que se está mostrando el patio trasero de la política de una manera descarnada, ¿no?
¿Ejemplos?
No ha empezado oficialmente la campaña, y lo que antes era una puya política, un intercambio, una escaramuza de ideas y de argumentos, ahora es casi un noticiero de la mañana, ¿no es cierto?
O sea, las puñaladas electorales se han adelantado a diferencia de otros procesos electorales.
Se han adelantado y han cambiado de naturaleza. Antes eran unas escaramuzas de esas, ¿no? De confrontación de ideas, de picar a alguien. Ahora es decir, yo no votaría, no puede ser presidente alguien que le pega, el otro le dice, pero tú humillaste a la mujer porque sacaste al niño que tuviste extramatrimonial. Fíjate que la única persona que se ha quedado en estrategia Castañeda ha sido Keiko, ¿no es cierto? Que enmudece y...
Curioso, ¿no? Keiko no habla mucho.
No habla mucho porque creo que es eso, o sea, está tratando de cosechar las peleas de los demás. Entonces, sí, yo no soy tan poético como Guti. Esto es se está mostrando mucha precariedad y es preocupante, ¿no?
Ahora, para hacer un enlace como lo que decía Alberto Vergara la semana pasada, él hablaba de deterioro moral, no ahondamos en ese tema, señalamos algunas cosas, pero me dejó preocupado esa afirmación, ¿no? Porque es verdad, presencia o pretendida presencia, o no tan pretendida, no sé, del narcotráfico en la política, penetración del narcotráfico en la política, corrupción ya es embozada, delincuencia, ¿no? Sensación de inseguridad. Y entonces hay algo que parece estarnos faltando, más allá de la economía, ¿no? Más allá de cambio de sistema, no de sistema, de administración política, ¿no? De administración del país. Y ahí, no sé, quiero enlazar un poco con lo que, con lo que es tu tema, ¿no? De estudio, de investigación, la educación. ¿Qué está faltando acá?
A ver, yo creo que junto con estas cosas estructurales como corrupción, pobreza, narcotráfico, hay creo también un deterioro moral que tiene que ver mucho con esta idea construida de éxito individual, individualista.
Como haría Gonzalo Portocarrero, premiado de los premios nacionales de cultura, ayer. En algún momento escribió un artículo que decía, ¿qué cosa es un sicario? Es un emprendedor sin frenos éticos.
Claro. Bueno, eso es en un nivel de individualismo tal, porque nos han vendido la idea de que la cosa funciona de esa manera y que funciona bien. Entonces hay como una... David Green llama esto la revolución silenciosa, ¿cierto? Es decir, un conjunto de transformaciones culturales impuestas por un modelo en particular, que hace que el individualismo, la idea de éxito utilitarista, de acumulación, termine siendo el gran imaginario social, y eso es...
Y la práctica social, ¿no?
Claro, y eso es peligrosísimo porque la educación también entra en esto. La atención de salud entra en esto, las AFPs entran en eso, todos son esos esquemas en los que me van a odiar por lo que voy a decir algunos, pero en los que se fortalece el mito de la igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? La igualdad de oportunidades no soluciona el problema. Lo que hace es poner a todos en un mismo partidor sin considerar que tienen fallas o retrasos estructurales y por lo tanto es responsabilidad del Estado seguir acompañándolos. Pero nos han dicho que no, es decir, nos han vendido la idea de que el sistema meritocrático funciona casi a la perfección.
Pero no es real.
Y no es real. Y eso viene, desencadena crisis morales. Porque allí cuando yo tengo que valerme por mí mismo y romper el lazo de colectividad y no creer en ese colectivo, es muy probable que empiece a buscar beneficios para mí mismo, inclusive sobrepasando los derechos del otro, ¿no?
Hay una cosa interesante ahí, Ricardo, y es que esto tiene una, digamos, el éxito, ni siquiera el éxito, digamos, incluso la palabra éxito a veces a mí me parece sospechosa, ¿no? la conquista individual tiene un mérito, ¿no? O sea, cualquier persona tiene
sin duda.
No solo el derecho, sino beneficia su vida tener logros económicos, sociales, ¿no? Profesionales. Pero recuerdo haber leído un artículo en The Guardian, ¿no? Un diario inglés, sobre este tema, ¿no? Cómo esta forma, esta ideología política, esto que algunos llaman el neoliberalismo o el énfasis excesivo en el emprendimiento, provocaba un efecto psicológico real. Y lo escribió un psicólogo, ¿no? Decía cómo esto va afectando tu psicología, es algo que se contagia, ¿no? Y termina siendo una forma de vida, ¿no? Que provoca deterioros. Hagamos un recuento, un vistazo al año. ¿Qué te parece que en este año, qué hechos te parece que han expresado eso con dramatismo?
A ver, de atrás para adelante. Uno es esa discusión sobre las AFPs. Uh-huh. Las AFPs son, creo yo, el modelo que sintetiza este cambio cultural individualista. Es decir, se rompió con la vieja idea de seguridad solidaria. Es decir, yo aporto ahora para otro porque hay otro que va a venir y va a aportar para mí. Se rompe esa viejísima idea de Estado, más asociado a Estado de Bienestar, por una idea individual. Es decir, yo voy a tener lo que yo tengo.
Yo recuerdo la propaganda cuando recién lanzan las AFPs, era así incluso, claro. ¿Recuerdas? Salió un chorrito solo para ti, casi que el chiquito dice, mío, mío, mío.
Exacto, tal cual, ¿no? Entonces, esa discusión de AFPs creo que a este año ha concentrado eso. Lo otro ha sido esta apuesta cada vez más trasnochada, creo yo, de seguir impulsando en el marco de la ley universitaria, las discusiones de la oferta educativa a nivel superior, pero también básica, la idea de educación privada. Uh-huh. Yo ya lo he dicho más de una vez, ¿no es cierto? En el Perú se ha instalado esta idea de calidad per se de la oferta privada de educación, que solo por el hecho de ser privada parece ser buena, y a pesar de que tú tienes evidencia o que tenemos evidencia que en algunos, por ejemplo, distritos pobres de Lima, los resultados de la escuela pública están muy por encima que los de la privada, la gente sigue pensando, por otras razones, que lo privado es mejor.
Ahí le escuché decir hace un rato nomás al congresista Daniel Mora, bueno, esa crítica que ha hecho varias veces, ¿no? Al intento de bajarse a la SUNEDU, por ejemplo, a la Superintendencia Nacional de Educación.
Otra cosa. Alan García y Kuczynski, sobre todo Alan García, dijo que se la tumbaría.
Esa palabra se utilizó además. Con cierta furia, ¿no?
Sí. Y hoy día Mulder dice en la mañana, la SUNEDU es lo mismo que el CONUP de Velasco. Entonces, claro.
Desconoce mayormente,
que,
¿no?
Claro, desconoce mayormente. Además que, como ya lo dije, también hay un asunto de fin electorero ahí bien complicado. Pero sobre todo es porque otra vez se replica este modelo, es decir, no puede haber nadie que trate de, no sé si la palabra exacta es proteger, pero por lo menos cuidar en el sentido de cuidar ciudadanos, ¿no es cierto? Esta atribución que le damos todos los ciudadanos al Estado de velar por nosotros. Termina rompiendo. Entonces, la no regulación de la oferta universitaria con la SUNEDU, en el fondo, tiene que ver con decir, el Estado no tiene que decirme a mí si este sitio es bueno o no.
Sí, eso es impresionante. Sí.
Impresionante. O sea, el cambio cultural está 3 veces más intenso que en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde el gran laboratorio de modelo de neoliberal empieza a hacer agua porque empieza a mostrar algunas deficiencias, ¿no?
Fíjate, haciendo un link con lo que vamos a hablar en la segunda parte, pero incluso en Argentina en las peores épocas no se hizo eso jamás, ¿no?
Tal cual.
O sea, yo he estado en Brasil una vez en la Universidad de Sao Paulo es una cosa impresionante, es la mejor del país, ¿no?
Claro. Y la segunda mejor es la Universidad de Campinas, que es estadual. Y no sé, pues en Europa nadie piensa en una universidad privada, salvo en Estados Reino Unido. Uh-huh. Porque la oferta pública tiene, entre otras cosas, esas, es tratar de democratizar el asunto, ¿no? Y eso, democratizar, pasa por colectividad, pasa por acción común.
Y la fresita en esta torta, permíteme, Ricardo, es que además tenemos un candidato que es dueño de ese tipo de universidades, ¿no?
Además, para ponerme en, como el programa pasado, deprimirnos un poco hacia el final, es la universidad que registra la segunda mayor matrícula a nivel nacional.
La Universidad de César Vallejo.
Exacto.
Ahora, si es de calidad o no es de calidad, eso no, parece que no importa mucho, ¿no?
Parece que no importa mucho porque, otra vez, esta idea, estamos nosotros estudiando mucho en el instituto esta idea del credencialismo, ¿no? Esta vieja idea que originó las reflexiones de Carlos Iván sobre el mito de la educación.
El que estudia triunfa.
Exacto, reayornado, ¿no es cierto? Y decir, mira, yo mismo en uno de los estudios que hice sobre universidades de bajo costo, un chico me decía, sí, yo sé que eso es malo, pero voy a tener un certificado al final. Y una cosa es pedir un préstamo al banco con certificado y otra cosa es sin certificado. ¿Para poder un préstamo? ¿Para qué? Para poner un negocio. Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. El emprendedurismo ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma.
Y claro, esto jala una cadena, una cadena. Entonces produces profesionales de este tipo, luego funcionarios del gobierno de este tipo, empresarios de este tipo, que ponen otra universidad de este tipo, ¿no? O que, no sé, tiene una red de combis como Orión.
Claro, y quieres feliz porque tienes un poco más de plata en el país, ¿no es cierto? Más allá de que se jalen los pelos algunos porque se subió menos que, solamente se subió 0.5% o 1%, más allá de las mediciones y las discusiones, lo que queda claro es que hay una enorme histeria por el tema del crecimiento, sin mirar un poquito más allá, ¿no es cierto? Somos niño que se encuentra a los 10 soles, ¿no es cierto?, en el cuento de Ribeiro, y que luego se deslumbra con esta cantidad de plata que nunca ha tenido en la mano y que empieza a gastarla desordenadamente o a hacer uso de este éxito desordenado. También tengo reparos con la palabra éxito, pero como para englobarla. Y luego no pasa nada. O sea, si en este país seguimos desconfiando del Estado, si la empresa privada, si la sociedad civil sigue pensando que el Estado no es el mejor aliado para poder salir adelante, estamos condenados a ser un país medio regularote, ¿no? O sea, no.
Sí, a pesar del discurso triunfalista.
Entonces, si no se rompe con la perversidad de ser un país que crece económicamente con mala educación, sí, pues somos la estrella, todo el mundo nos felicita, vivo la cosa del Banco Mundial acá, de gobernadores. Y sin embargo, los resultados educativos no son los mejores, se discute por una cosa universitaria que no tiene ningún sentido, de pensar que se va a intervenir en las universidades o cosas por el estilo. Y eso.
Vamos a hacer un corte, Ricardo, y volvemos en la segunda parte para hacer este balance global en lo posible del país en el 2015. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de. En la segunda parte de la primera parte de Tiempo Global, hablando con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, sobre un balance global de lo que ha pasado en el país en 2015. Ricardo, si seguimos retrocediendo en el tiempo, nos encontramos con grandes conflictos sociales permanentes, ¿no? El conflicto de la Defensoría nuevamente ha marcado en rojo, ¿no? Tía María, Las Bambas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿El Estado hacia el final de otro periodo presidencial no ha aprendido a manejar esto, no ha aprendido a preverlo?
Sí, sí. Y mi hipótesis es que en general el Estado, no este gobierno, sino en general el Estado peruano no sabe manejar conflictos porque tiene muy poca capacidad de, una lectura de lo, esto, nuevamente, de lo colectivo, ¿no es cierto? Le es más fácil hablar directamente con alguien para negociar que pensar en la acción colectiva, ¿no? Y es porque, insisto, desde el 92 se instaló en ese país, más allá de los matices o no, un modelo de Estado que se mantiene, aludiendo a Alberto, que ha sido largamente mencionado en esta entrevista, uh-huh. Lo que él llamaba la gran continuación, ¿no es cierto? O sea, empezó con Fujimori y hasta ahora continúa una misma manera de relación del Estado con los ciudadanos. Y esa relación de los Estados ciudadanos puede llegar a extremos de ser hasta individual, ¿no es cierto? Las políticas sociales, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas instalados a finales de los 80, en el fondo es eso.
Programas juntos
en el Perú, ¿no es cierto? Crecer antes, que era tener un gran aparato que no sé muy bien qué es, que se llama Estado, y hace que mágicamente en mi cuenta de ahorros tenga 100 soles todos los meses y cumplo con una serie de condiciones. Entre eso que no existe en mi cabeza claramente, que se llama Estado, y mis 100 soles no me da nada, no hay institución. Entonces, volviendo al tema de los conflictos sociales, yo creo que en el fondo lo que no se sabe es cómo actuar frente a una acción colectiva, porque el Estado se siente más cómodo estableciendo vínculos casi individuales con los ciudadanos.
Uh-huh. Y, o sea, yo converso, en vez de negociar, mediar, converso con este empresario, converso con este dirigente.
Y como de otro lado también hay mucha debilidad colectiva. Por ejemplo, todo el mundo habla que, bueno, no sé, gremios de empresarios como los de la
Sociedad Nacional de Minería,
Sociedad Nacional de Industria, son gremios más o menos organizados. Pero en el fondo no son tantos, no son tan organizados tampoco. O sea, la debilidad institucional no es solo del Estado, también de la sociedad civil, de las ONGs, de los gremios empresariales, de los colectivos sindicales. Fíjate acá en los actores sociales y también en conflictos, aunque no sean ambientales o de industrias extractivas, la desaparición completa de los sindicatos en el Perú, su debilitamiento institucional más una forma de relacionarse con el Estado, hace que, salvo unas marchas de tanto en tanto, reclamando por generalidades, no tengan una capacidad articulada de acción social. Entonces, ha habido una ruptura.
Paros de los de antaño.
Claro, paros los de antaño, de los 70, ¿no es cierto? Que eran paros de verdad. O sea,
ahora, y nuevamente flota esa idea que comentabas, ¿sí? el excesivo énfasis en lo individual, en tú mira como puedas, y el resto no importa mucho. ¿Falta de cohesión social?
Falta de cohesión social. Ayer mencionabas el Premio Nacional de Cultura y Julio Kotler siempre nos dice en el instituto, en las conversaciones informales que tenemos, o sea, si tenemos que decidir ante el crecimiento económico, por un orden, no por no dejar de hacerlo, ¿no? Entre el crecimiento económico y cohesión social, pondríamos en primera prioridad la cohesión social a esta altura, porque si no, ni siquiera va a haber cómo sostener ese crecimiento económico más adelante, ¿no?
Y la gran mala noticia de este año permanente, además, es el crecimiento, no sé si desbocado, pero ya visible, sufriente o sufrido por la población de la delincuencia, ¿no? Parte de este suerte de desbarrancamiento moral y de falta de cohesión social provocada por una especie de delirio económico.
Sí, y porque esto produce dos cosas que son peligrosas, y acá por eso es que deberíamos entender la importancia de la cohesión social y de la acción colectiva. Y es que hay dos procesos que en el Perú se están instalando y legitimando como si fuesen las cosas más normales del mundo, y no lo son, que son impunidad e impudicia, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que puedo hacer lo que me da más o menos la gana, porque finalmente nadie puede o decirme algo o el sistema judicial no funciona. Entonces, por eso me puedo.
O funciona a mi favor, si tengo plata.
Si tengo plata. O porque tengo todo el derecho a hacer lo que a mí me da la gana y nada. O sea, si alguien se para en medio de la calle porque en ese momento se le ocurrió hablar por el celular y tranca todo el tráfico que está atrás, la respuesta es: oye, pero yo necesito hablar. O sea, ¿qué me está tocando la bocina? Eso es impunidad, o sea, en ese nivel elemental, como es impunidad, por supuesto, cometer un delito y que te saquen mañana de la cárcel porque pagas o porque el sistema no funciona.
A mí, me perdón que te interrumpa, a mí me impresiona mucho, yo hago constantemente el experimento en la calle, ¿no? Estoy tomando un taxi
Yo le digo al taxi que se pare, me paro en a propósito, busco un sitio para que el taxi se meta en el cajón. Pero está diciendo, no se mete en el cajón, no, no le importa el que viene atrás. No, ¿no? Y lo mismo cuando vas a la cola de un banco.
Exacto.
O sea, la señora, ella hace como si el resto no existiera.
Exacto.
Hay algo ahí metido, ¿no?
Y eso es una impunidad elemental. Imagínate la impunidad a niveles mayores. Y lo otro es la impudicia, esa falta de pudor, en el mejor sentido de la palabra, no en el pacato sentido de la palabra, ¿no es cierto? Uh-huh. El saber que tienes que resguardar cosas porque hay cosas que no se pueden hacer por un mínimo contrato social.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Por ejemplo, esto mismo que va de la mano. Es decir, no puedo colarme en una cola con total impunidad porque eso tiene eso viene acompañado de esa falta de pudor. Es decir, tendría que tener un mínimo de vergüenza de decir, oye, este de al lado, como existe, en el caso exista, debe juzgarme moralmente. Porque la moralidad pública tiene que ver con eso, con cómo se juzga uno con otro. No es la moral interna, digamos, ¿no es cierto? Y esa moral pública tiene que ver con el pudor, tiene que ver con reservarme cosas que son sanciones o normas morales.
Porque si no, la convivencia no es posible. ¿No?
Exacto, no es posible. Entonces, falta de pudor y impunidad se están volviendo peligrosamente los ejes articuladores del comportamiento social, ¿no?
Y claro, lo estamos viendo en el microcosmos, digamos, de cada día, pero está en la cancha grande, ¿no?
Pero sin duda.
O sea, como decía el otro día la doctora González, ¿no? Carmen González, ¿no? A quien cariñosamente llaman la doctora Cachetada, ¿no? En un reportaje interesante de mi amigo René Astelumen en Gordo Poder, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y decía, claro, los candidatos ya no tienen currículum, sino prontuario, ¿no? Claro. Todos tienen muertos en el closet.
Claro.
¿No? Entonces, claro, es una suerte de dinámica social que va creciendo y que finalmente puede tener una expresión política.
Y se legitima en esta expresión política de roba pero hace obras, se legitima en que vamos a elegir al mal menor, se legitima en tener que... hubo una caricatura de estos días de Eduardo que fue... atroz desde mi punto de vista, y era que además cruzaba con el tema de género y los candidatos que decía, mira, este le pegó a la mujer, esta la humilló públicamente, esta permitió que le electrocuten a la madre, esta no reconoció a la hija. Es decir, salvo Kuczynski, que no tenemos muy clara su vida pública, todos los demás tienen, no sé si delitos, probablemente sí, pero tiene un cuestionamiento moral de algún tipo. Y eso es atroz. Eso es atroz.
Claro, eso es como una especie de forma de comportamiento que se ha hecho habitual y que no es suficientemente condenada, ¿no? No. Y que hace que, bueno, de pronto es un vivazo, pues, ¿no? Una cosa así, ¿no? A mí me impresionó mucho, sinceramente, Alan García criticando a Acuña por haber maltratado a una mujer y no pudo olvidar el momento en que él anuncia a su hijo al lado de Pilar Nore, ¿no? Impresionante, ¿no? Y eso es lo que tú dices, impúdico, ¿no?
Eso es impúdico. Eso no tiene por qué pasar en una sociedad.
Ahora, pongámonos esperanzados, Ricardo, ya está terminando, digamos, esta parte del programa, pero... hacia el final del año, con miras al año que empiezan, es un año decisivo en términos políticos, ¿no? ¿Qué se podría recomendar? No sé, o qué se podría esperar.
A ver, yo creo que hay varias instituciones como el IEP y algunas otras, la propia Universidad Católica, el CIES, la Universidad del Pacífico, IDE Internacional, que están tratando de hacer una transparencia, que están tratando de hacer un enorme esfuerzo por... algo que creo que es tan elemental, pero tan necesario, que es tratar de elevar el debate electoral, exigirle un esfuerzo mayor a estos candidatos, pues son los que tenemos.
Vi un grupo, perdóname, de la Universidad del Pacífico, que salió en el RPP sosteniendo que le iban a exigir seriedad en los planes de gobierno, ¿no?
Por ejemplo, ¿no es cierto? Mirar los planes de gobierno de forma mucho más acuciosa, saber que hay una vigilancia... que está tratando de preguntarles cosas. La prensa tiene, creo yo, más que nunca un papel fundamental en esto, ante el deterioro de la política, ante la precariedad de la política.
Sí, que no se precariza también.
Ojalá que no, y ahí vamos a estar los demás también ajochando para que así no sea. Pero tratar de elevar en lo mínimo el debate político para que, por lo menos, como lo más fácil es empezar a insultarse, dar un paso atrás, una pequeña pausa reflexiva y decirles, miren, esto es lo importante. ¿Qué decisión vas a tomar en educación? vas a tomar la decisión de hacer lo que está haciendo el ministro Saavedra, que es apostar todo lo que está bien para mostrar mejoras, o sacrificarte políticamente y sacar a los que están más abajo, así eso no sea tan vistoso para mostrar. Eso es una decisión política de política educativa. Lo mismo que en salud y en otros sectores.
¿Hay reservas morales en la sociedad para exigirlo?
Sí, creo que sí, creo que sí. Y si no, apaguemos la luz y carguemos a Bakunin a la espalda. Y
bueno, acá no vamos a apagar la luz, pero sí, lamentablemente tengo que terminar esta conversación, Ricardo. Ha sido muy interesante, confieso que también preocupante hablar de todas estas cosas, pero bueno, parte de la labor de este programa, de la prensa en general y de las personas como tú, que diriges una institución tan importante como el IEP, como el Instituto de Estudios Peruanos, es ventilar el debate, ventilar, y no hacer como yo siempre le digo a mis alumnos: por favor, en la elección no votes como si cruzaras el semáforo, ¿no? Verde, rojo, amarillo, no es así. Una mínima elaboración es necesaria y una mínima elaboración frente a todo lo que está ocurriendo. Gracias, Ricardo. Volvemos a la segunda parte para hablar de un balance de 2015 en el mundo.
Gracias a ustedes.
Bien, estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Les habla José Alejandro Godoy y Ramiro Escobar pasa a la condición de invitado. Y con él vamos a hacer un balance de lo que ha sido el 2015 en el mundo. Ramiro, bienvenido al programa como invitado.
Bueno, gracias. Estoy al otro lado del mostrador ahora. Como alguna vez ocurrió ya, pero bueno, valga la ocasión para hacerlo a fin de año y tratar de entender qué pasó en el mundo en este año.
A ver, haciendo el puente con la conversación que tenías con Ricardo, con Cuenca, en la primera parte del programa. Normalmente la política exterior peruana es como de las islas de excelencia del Estado, ¿no? O sea, un Estado al cual poco le dan pelota en medio de esta situación de cultura del éxito. ¿Cómo le ha ido a esta cancillería, que además ha tenido cambios? Tenemos además a la primera canciller mujer, ¿no? Ana María Sánchez. Y ha sido y está marcado también por todo el tema Perú-Chile, ¿no? Como una suerte de tema de fondo de la cancillería, a pesar que ya hace cerca de 2 años, se van a cumplir en enero de 2015, se resolvió el litigio de la Haya.
Bueno, estamos llegando al final de un periodo presidencial y de un año, bueno, el último año de un periodo presidencial en el que han habido varios ministros de Relaciones Exteriores, no como el periodo anterior donde hubo uno solo, ¿no? Creo que la política exterior se ha mantenido, la conducción se ha mantenido a pesar de algunas turbulencias o bachas que hubo. Una cosa que podría observar, por ejemplo, es que ahora, curiosamente, y me parece bien, ¿no? Nos interesa más el tema de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Ha habido comunicados sobre los refugiados, ha habido comunicados sobre Francia. Yo recuerdo que en años pasados no era tan habitual eso.
Eso viene desde la época del canciller Gutiérrez. Entonces, eso sí está más marcado por esa visión.
Claro, pero en el periodo anterior presidencial no era tan fuerte eso, ¿no? Y los años pasados en general. En respecto al tema de la Haya, bueno, creo que los tratados internacionales no hacen cambiar las mentalidades tan rápidamente, ¿no? O sea, hemos ganado una demanda en el Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Tiene que cumplirse de acuerdo al derecho internacional, se está cumpliendo, quizás no con la celeridad del caso, y ahí faltan algunos reacomodos en ambos países, reacomodos legales. Pero han habido estas turbulencias por el triángulo terrestre, había un caso de espionaje, ¿no? Ha habido también
Un caso de espionaje además reconocido ya explícita, por primera vez explícitamente por el gobierno chileno, ¿no?
Sí, y lo que demuestra que la desconfianza todavía se mantiene, quizás sea menor que antes. Pero recuerdo esa frase de este oficial chileno que dice, ¿qué querían si estábamos con una demanda en el tribunal? Parece que eso justificaba el espionaje, ¿no? Bueno, no nos engañemos tampoco, el espionaje es una actividad frecuente en todo el mundo, ¿no? Y en la historia. Pero sí creo que es preocupante ese asunto del triángulo terrestre, del punto Concordia, de la creación del Instituto de la Llerada, que es mal vista por Chile. Creo que la... A pesar de que se ha intentado pasar la página con el fallo de la Haya, ¿no? Y a los 2 años creo que estamos, de todas maneras, en una situación un poco distinta, sobreviven estas pequeñas tensiones que revelan que el reacomodo de mentalidades, de prácticas desde ambos estados con respecto a la mejor una relación, todavía es algo dificultosa, ¿no? Porque creo que uno puede, digamos, aceptar un fallo, uno puede entrar en otro escenario, digamos, un tratado internacional que limite ciertas cosas, pero siempre la desconfianza, la mentalidad militar, por ejemplo, la mentalidad histórica, la mejor manera como se educa a las personas en ambos países, puede provocar que los cambios culturales sean más lentos.
Ahora, sí resulta curioso que un presidente que viene el campo militar como un mala, de todas maneras haya sido mucho más prudente de lo que se pensaba en el tema Chile.
Al comienzo del periodo, si recordarás, ¿no? Era una de las cosas que se temía a él, ¿no? Una suerte de agresividad casi militar, digamos, respecto al tema, ¿no? Acicateada además por la declaración de su padre, ¿no?
Exacto.
Pero, bueno, no ha ocurrido. Nos hemos mantenido, creo que, dentro de la legalidad, la diplomacia. Creo que eso es lo que nos resulta con Chile. O sea, si tú observas, siempre que hay un incidente con Chile hay como una subida de temperatura y luego baja, ¿no?
Uh-huh.
Y en esa subida de temperatura suenan las alarmas, se habla hasta de guerra y siempre baja, ¿no? Y creo que eso ocurre porque el mundo de hoy pues no es el de hace 100 o 120 años o hace 50 años, ¿no? O sea, ahora mantener una guerra interestatal es muy extraño. Y en América Latina, de hecho, no ocurre pues de la guerra de Cenepa, que además fue una uh-huh. guerra de baja intensidad, ¿no?
Y tan es así, tú hablas de que el mundo no es el mismo hace 50 años, que este año quizás dos hechos importantes en la región son el inicio de cierres de dos tensiones, una exterior y una interna, ¿no? De un lado, Cuba y Estados Unidos en diciembre del año pasado comienzan a regularizar sus relaciones, ambos países abren embajadas, hay una relación algo más fluida entre ambas naciones, entre Raúl Castro y Barack Obama. Y el otro lado tenemos el tema de Colombia, donde las conversaciones de paz con las FARC llegan ya a un punto en donde parece ya no haber retorno, ¿no?
Bueno, yo creo que la gran noticia del año pasado fue el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y la gran noticia este año es el restablecimiento. Esa escena memorable, recordarás, que se da cuando se abre la embajada cubana en Washington.
Uh-huh.
Y hay una recepción, un cóctel en el bar Hemingway, ¿no? Además, Hemingway se llama el bar, ¿no?
Claro.
Lo que demuestra que la relación entre Estados Unidos y Cuba nunca fue finalmente tan lejana, ¿no? Luego, bueno, se ha presentado Buenavista Social Club en la Casa Blanca, ¿no? Esa gran revolución musical de este año. Entonces,
claro,
eso creo que habla de nuevos tiempos, pero nuevamente, como vimos en el caso anterior, ¿no? Una nueva etapa a nivel de relaciones diplomáticas, ¿no? Como el caso de Chile y Perú, digamos, hay un fallo de un tribunal que se ha aceptado. En el caso de Estados Unidos y Cuba hay la decisión política y plasmada en lo legal de tener relaciones a nivel de embajada. Pero si te fijas, hay una cosa curiosa, que acá sí le han puesto algo de oxígeno cultural para que la cosa entre con alguna facilidad. Aún así no ha sido tan feliz la cosa, porque se mantienen tensiones, se mantienen desconfianzas, se ha levantado el embargo, cosa que demorará, pero sí uh-huh. se sacó a Cuba de la lista de países que promocionan el terrorismo, algo que para mí era un absurdo, promovida por la administración Bush, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que es la gran noticia en América Latina, confirmada ya este año, y que cambia de alguna manera las coordenadas políticas en toda la región.
Claro, porque además Cuba es el escenario de las conversaciones de paz de las FARC y al mismo tiempo Cuba de alguna u otra manera se distancia de una Venezuela que está yendo cada día en retroceso mayor, tanto en el aspecto económico como en el aspecto democrático.
Lo que pasa en Venezuela ya llega a los niveles de escándalo, ¿no? Creo que es una situación que sorprende a tirios troyanos, izquierdistas, derechistas, centristas e incluso personas apolíticas, ¿no? El último dato, uno de los últimos episodios es Maduro, el presidente Nicolás Maduro, insultando malamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Uh-huh. Es un hombre además vinculado a un gobierno de izquierda.
Al gobierno del Frente Amplio de Uruguay.
Sí, que fue el canciller de Pepe Mujica, el expresidente. Entonces, llamarlo basura, creo que ya nos sitúa en un terreno, llamarlo basura por parte de Maduro, ¿no? Y peor que basura, dijo, ¿no? O sea, eso ya, digamos, llega al nivel de la maldonería política, ¿no? Llega al nivel de del delirio, ¿no? Entonces creo que contamina las relaciones en la región. Uh-huh. Creo que eso ya nadie se lo compra y me parece que está deteriorando más la situación en Venezuela, ¿no?
Y al mismo tiempo, claro, otros aliados de antes ya no están. O sea, Cuba en buenas relaciones con Estados Unidos. Brasil metido en sus propios problemas, ¿no? Que como este gran escándalo de corrupción que se ha destapado durante todo este año.
Mira, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Que Macri, quien gana las elecciones en Argentina, uh-huh, anuncie que va a sacar a Venezuela de Mercosur, es algo que probablemente no resulte, ¿no? Uruguay, a pesar del incidente con Almagro, ha mostrado su distancia. Brasil no creo que se compre el pleito. Pero eso no significa que Venezuela esté avalada políticamente por toda la región. Yo creo que en la relación entre los países hay una cosa que a veces puede parecer incomprensible, pero es cuando un país tiene recursos económicos, en este caso el petróleo venezolano, o sea, se tolera muchas cosas, así como Estados Unidos tolera las clamorosas violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudita.
Claro.
¿No? Pero creo que aún así, aún cuando esa suerte de falta de presión política hacia Venezuela para que cambie los modos del régimen, creo que ya, incluso ya me parece que no se necesita hacerle presión al gobierno de Nicolás Maduro. Me parece que lamentablemente se está hundiendo solo, ¿no? Y está provocando la distancia general, está provocando el estupor, está provocando el escándalo y espero que acepte los resultados de las elecciones parlamentarias, ¿no?
Que probablemente las vaya a perder.
Y es lo más probable, ¿no? Y porque creo que eso demostraría cierta madurez política, no solo allí, sino en el resto de América Latina, que finalmente en los últimos años ha habido, digamos, vientos hacia la izquierda, o sea, la centroizquierda, vientos hacia la derecha, pero ya no hay golpe de Estado hace años, ¿no? Y este año ha habido problemas, ha habido tumbos, pero el único país donde estos tumbos han sido realmente chirriantes
es Venezuela,
¿no? Ni siquiera en Cuba, ¿no? O sea, Cuba...
O sea, mira, ha habido elecciones en Guatemala, hemos tenido elecciones en Argentina y las dos elecciones han sido absolutamente respetadas por ganadores y por perdedores. O sea, no ha habido, más allá de la natural confrontación política, un incidente mayor o algo que pueda decir, ha habido una amenaza de fraude, mucho menos.
Claro, en Argentina creo que eso es impensable, ¿no? O sea, el kirchnerismo está sumamente descontento con el resultado, pero no es imaginable en Argentina ninguna movida, por lo menos, digamos, macro movida que trate de alterar el resultado, ¿no?
Para cerrar esta primera parte, Ramiro, Estados Unidos, su prioridad es Cuba. ¿Tiene otra prioridad en la región o, como ha pasado en casi toda la administración Obama, América Latina va a ser un tema muy secundario en el último año de periodo y en un probable periodo de Hillary Clinton como presidenta?
Bueno, fíjate, yo hace años hablé con Cynthia McClintock, que era un ex funcionario de gobierno de Bill Clinton, demócrata como Obama, y recuerdo que ella me dijo que en el gobierno de Obama no se quería que Venezuela fuera una preocupación. O sea, no se quería responder a los ataques de Chávez, a las agresiones verbales. Y creo que lo que se cocinaba probablemente era lo que estamos viendo ahora, ¿no? El acercamiento a Cuba y una situación en la cual Venezuela se descoloca sola, ¿no? Pero sí creo que lo de la FARC es algo que es del interés del gobierno norteamericano. No están interviniendo, pero están observando tener tranquilo o tranquila esta región vecina a Norteamérica, incluyendo a Centroamérica, ¿no? Creo que es bastante conveniente para Estados Unidos.
Vamos a una pausa y vamos a entrar a regiones menos tranquilas. El Estado Islámico, sin duda, ha sido sus acciones las que han marcado mucho de lo que ha sido la política exterior para Europa, para Estados Unidos, para Rusia y para Medio Oriente. Venimos con eso, venimos con China y venimos con otros temas que han marcado el año en el mundo en 2015. Bien, estamos en la última parte de este balance del año en el mundo con Ramiro Escobar, quien está ahora en la silla de invitado. Ramiro, el Estado
No tengo
Islámico.
bien la silla como Alan García. Milagros
No.
Leiva.
Ramiro, vamos con el Estado Islámico, que es quizás la organización no estatal que ha marcado el año, ¿no? Atentados en Francia. En noviembre, el ataque al semanario Charlie Hebdo en enero, a inicios de año, acciones de este tipo en diversas partes del mundo, complicaciones para Turquía, para Rusia, para la Unión Europea y su política migratoria, y un Estados Unidos que está entrando también con fuerza a atacar a este nuevo enemigo. ¿Por qué una organización como esta genera todo esta movida de andamiaje global? O sea, hemos mencionado a tres de los grandes bloques, tres de las grandes potencias, ¿no? Estados Rusia, Europa, Estados Unidos contra ellos.
Bueno, el Estado Islámico se inicia como un movimiento yihadista, un movimiento que yihadismo significa el esfuerzo por expandir el Islam, ya no solo el esfuerzo personal por ser un buen musulmán. Y se expande, logra controlar un territorio en Siria e Irak, perdón.
Salud.
Nunca había estornudado en todo el año en el programa. En el último programa tenía que ocurrir. Perdón a los oyentes que no se escuchan, pero gajes del cuerpo. Entonces,
Tenía control de territorios en Siria y en Irak.
los tiene, ¿no? Y tiende a expandirse, porque esa es la filosofía de un movimiento yihadista que además tiene un califa, que pretende ser el gobernante de todos los musulmanes del mundo, lo que se llama la UMA.
Lo cual es muy difícil considerando que dentro del mundo musulmán hay alas y hay tendencias y dentro de esas mismas también hay diferencias internas.
Claro, el Islam cuenta con 1.500 millones de
De creyentes.
seguidores, creyentes. Aproximadamente el 80% son sunitas y el 20% chiitas. Hay una pequeña minoría de otras pequeñas minorías, pero las más importantes son esas. El yihadismo es básicamente sunita, ¿no? No es chiita. Y es más, los sunitas consideran a los chiitas apóstatas, ¿no? O no musulmanes. Los sunitas más extremistas, como lo del Estado Islámico, otros no. O sea, por ejemplo, Hamás y Hezbollah coinciden en el odio a Israel y cometen ataques contra Israel, pero el Estado Islámico considera, por ejemplo, a los chiitas de Líbano, de Siria, ¿no? O de Irak, enemigos y apóstatas, enemigos, o sea, renegados de la religión. Entonces, el Estado Islámico ha apostado por esto y en un momento, hacia final de año, cuando hemos empezado a ver estos ataques en Francia, ha tratado de alguna manera cambiar su estrategia o por lo menos enfatizarla, ¿no? Ya no controlar solo el territorio, sino atacar en los países que lo atacan, concretamente a Francia, en su propio territorio. Entonces, esto puede marcar un giro, digamos, en la actividad del Estado Islámico. El atentado contra Charlie Hebdo no lo cometió el Estado Islámico, sino Al-Qaeda rama yemení.
Ajá.
Lo que complica las cosas porque sugiere que Francia está en la mira de dos movimientos yihadistas, ¿no? Al-Qaeda, que todavía está ahí, que presuntamente incluso está en competencia con el Estado Islámico, y el Estado Islámico en sí. Entonces, esto hace que la preocupación por estos actos de terrorismo se expanda, sea cada vez más global y volvamos a una, o se agrave una situación que ya se venía viviendo desde hace algunos años, ¿no?
Entonces, claro, volvemos al mundo que se inauguró con los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, ¿no?
Claro, pero con un nuevo actor, que es un nuevo actor, incluso yo diría más histriónico que Al-Qaeda, ¿no? Es decir, es un actor que pone degollamientos en YouTube, que ejerce una violencia brutal y que a veces parece indiscriminada, pero creo que en la lógica del Estado Islámico tiene un fin, y es demostrar contundencia, control de territorio, voluntad política, ¿no? Aunque cueste esos actos tan malvados que comete, ¿no?
A ver, Ramiro, la otra potencia que se ha estado moviendo, pero en otro plano, es China, ¿no? China más bien no ha entrado a este pleito, no se ha comido este pleito. Por lo general no se come ningún pleito global, sino que más bien ha comenzado a minarse a sí misma, ¿no? O sea, tuvo una fuerte caída en la bolsa china que hizo temer lo peor respecto de la economía mundial, y a los pocos meses lanza un nuevo plan quinquenal donde lo más resaltante, lo más relevante, resaltado por los medios, es que en la práctica cancelaba la política del hijo único.
Sí, muy interesante lo de China, ¿no? China se maneja en base a planes quinquenales, ¿no? Desde hace ya varias décadas, ¿no? Este es el plan quinquenal número 12, me parece. El plan quinquenal implica algo que culturalmente es importante entender. Los chinos miran la historia a largo plazo. China no es un estado-nación, es un estado-civilización, como sostiene Martin Jacks, un periodista y politólogo británico que conoce muy bien el tema de China. Y tiene un libro muy interesante que se llama When China Rules, ¿no? China Rules the World, cuando China gobierna el mundo. Entonces, eso hace que su mirada sea a largo plazo y que adquiera rumbo propio, peso propio, influencia muy grande, y que a veces cueste un poco entenderla, ¿no? Entonces, este descalabro que hubo de la bolsa china respondía, como acá comentamos una vez con Pablo Secada, a ese cambio en el modelo económico chino, ¿no? Activar el consumo, ya no solo ser una gran fábrica, es decir, tratar de reordenarse internamente, buscar estabilidad social, no solo política. Creo que eso tiene que ver con el plan quinquenal, tiene que ver con el plan quinquenal, tiene que ver con la política de abandonar la obligación del hijo único, que era vigente sobre todo en las ciudades, en los ámbitos rurales estaba permitido hasta dos, pero ahora ya se ha levantado la prohibición del hijo único. Entonces, eso hace que China esté en un trance hacia otra dinámica, no solo política, sino social, ¿no? Entonces, y como China tiene influencia global, como China es un gran comprador de commodities, como China es un, de todas maneras, gran exportador, cualquier sacudón en la economía china, ¿no?, tiene un impacto global. Y eso es lo que hemos sentido este año. Y eso es lo que probablemente veamos el año siguiente, porque este es un proceso que no se va a detener. Acuérdate que los chinos funcionan en base a planes quinquenales. Estamos en el plan quinquenal chino que incluye esos elementos.
El otro proceso global que no se ha detenido y que estalló este año ha sido el que ha afectado a una de las instituciones más grandes del mundo, como es la FIFA, ¿no? O sea, tuvimos aquí a Juan Carlos Ortecho conversando el tema, explicándonos cómo escándalos de corrupción en las confederaciones del norte y de Centroamérica y de Sudamérica fueron lo que gatilló la caída prácticamente de toda la dirigencia de la organización internacional más grande del mundo.
Sí, creo que esta fue una demostración palmaria de algo que a veces se dice y que la gente no cree, no quiere creer, y lo, digamos, lo rechaza con comentarios tan a mi juicio ligeros como que el fútbol es una cosa y la política es una cosa. Bueno, no es así, pues, por más que uno quiera imaginarlo, ¿no? Esto que ha pasado en la FIFA demuestra el estrecho vínculo que hay entre el deporte llamado rey, el deporte más popular, el deporte que obsesiona más a las personas o a las masas, ¿no? Y la política, ¿no? Si tú recordarás, lo conversamos con Juan Carlos ese día acá, o sea, ¿quiénes intervinieron en la polémica? Vladimir Putin, Cameron, o sea, el propio Obama, ¿no? O sea, no, nadie se eximía, o sea, de o el grande jefe de Estado poderoso, no se eximían de dar su comentario porque este escándalo, si bien provoca un impacto alrededor o al interior, perdón, de la FIFA, sus repercusiones hasta ahora, flotando por ahí, eran entre otras cosas que, por ejemplo, el Mundial de Rusia se pusiera en cuestión, ¿no? Que incluso lo pusieron en cuestión el propio Cameron, el primer ministro británico. Entonces, esta sacudida a mí me pareció sorprendente, ¿no? Creo que fue un golpe para los que creen que el fútbol es un deporte caballeroso, etcétera. Puede ser que, como dice Eduardo Galeano, quien falleció este año también, ¿no? El escritor uruguayo. Claro, de pronto por ahí hay un iluminado cara sucia que rompe las reglas de este juego. Pero el fútbol ya está demasiado atenazado por la economía, por la política. Entonces, lo que hemos visto en la FIFA este año es la evidencia clamorosa de eso, ¿no? Los niveles de corrupción que había y los vínculos que eso tenía con los propios estados, ¿no?
Finalmente, el gran proceso global, el cambio climático. En estos momentos está la cumbre de cambio climático en París, la famosa COP21. Se tiene que llegar a un acuerdo respecto al cambio climático hacia el 11 de diciembre. Probablemente la fecha se posterga un poco más, como ocurrió en la COP que se celebró el año pasado en Lima. ¿Qué perspectivas, en breve, en un minuto, hay sobre ese tema?
Bueno, yo estuve en la COP20 y ahí pude presenciar la laberíntica, que son las negociaciones, y ahora entiendo qué es lo que se está viendo en París, ¿no? Desde ayer. Y creo que el gran problema ahí es que los países ya no quieren asumir compromisos, sino hacer contribuciones para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global y a su vez provocan cambios climáticos. Entonces, la dificultad es que esas contribuciones, que en el lenguaje técnico se llaman intenciones nacionales determinadas, que es lo que cada país pone sobre la mesa, los 195 países que son miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, todo eso puesto sobre la mesa, como me dijo acá en Lima durante la reunión del FMI la propia Cristiana Figueres, que la secretaria de esta convención, no va a alcanzar para que el mundo no sobrepase los 2 grados de aumento global de la temperatura. Entonces, probablemente lo que veamos, José Alejandro, es un acuerdo que no se cierre totalmente, ¿no? Que esté sujeto luego a sucesivas revisiones, en la conciencia de que esas contribuciones no van a impedir que sobrepasemos el peligroso nivel de los 2 grados. Hay quienes están planteando, y eso me parece también interesante, ya no un acuerdo de ese tipo, sino un acuerdo más complejo, que hable de desarrollo sostenible en general, ¿no? Ya no solo de cambio climático. El mundo, creo, ha tomado más conciencia de esto. Creo que es bastante más interesado en enfrentar el problema. El problema, vale la redundancia a su vez, es que para mitigar el efecto de la emisión masiva de gases invernadero hay que, de alguna manera, bajar resistencias a la soberanía política. Y eso es algo difícil de asumir por países como India, como China, como el propio Estados Unidos, que quieren seguir con un modelo de desarrollo, o copiarlo, o ponerlo en marcha, porque piensan políticamente y socialmente y económicamente en lo que creen que es el bienestar de sus ciudadanos. Pero el bienestar de los ciudadanos es no tener niveles de emisión que provoquen temperaturas difíciles de manejar.
Exacto, Ramiro. Te dejo para que cierres el programa.
Bueno, no sé qué decir en este papel de comentarista internacional dentro del propio programa que conduzco, pero sí creo que habría que sacar las lecciones de 2015 en cuanto a la paz, lo deseable que es frente a estas guerras terribles que hemos visto, y a la lucha por cuestiones que me parecen, dos cuestiones que me parecen básicas y que engloban a todas las demás, ¿no? La lucha por los derechos humanos y la lucha por el medio ambiente, por un medio ambiente más sano. En esas dos grandes dimensiones de nuestra especie se pueden caber la democracia, pueden caber la sostenibilidad, pueden caber la estabilidad política, la estabilidad social, pueden caber la alimentación incluso. Entonces creo que ojalá que el próximo año podamos seguir discutiendo acá esos temas en medio de la campaña electoral peruana y el mundo nos traiga noticias, no sé si mejores, pero por lo menos mínimamente esperanzadoras, ¿no? Porque este año ha sido muy lleno de conflictos, violencia y actos de terrorismo que nos han removido a todos. Gracias. Ya Valquiria me está diciendo, terminó el programa, terminó el balance y tendremos una edición más especial, creo.
Exactamente, sobre el tema cultural.
Ok. Nos medio despedimos en esta emisión de Tiempo Global y volvemos en la siguiente emisión para hablar de la política cultural en el año que está culminando. Gracias.